Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
28 de agosto de 1994. Están a punto de cumplirse 30 años de una fecha con un significado muy actual. Ese día, hace 30 años, llegó la primera patera constatada a Canarias, que supuso el estreno de una vía, la llamada Ruta Atlántica de la Inmigración. En lo que va de año, más de 4.800 personas habrían muerto recorriendo ese trayecto. La cifra se queda muy, muy corta. Y lo peor es que seguro que son muchas más. A bordo de las pateras, personas desesperadas, que tan solo intentan llegar a Europa para buscar una vida mejor, un futuro lejos de la guerra, la pobreza, el hambre. Horacio Pania es director de Save the Children en Mauritania.
Gente joven en búsqueda de una nueva vida, de nuevas oportunidades. Entre esa gente joven también encontramos a mujeres con menores de edad. Generalmente son gente de Mali, de Senegal, de Gambia y también de Mauritania que encontramos.
Hoy han sido rescatadas más de 300 personas en varios cayucos en Canarias, senegaleses, mauritanos, malienses, marroquíes. Los problemas en los países de origen son la clave de estos flujos migratorios.
El principal motivo por el que la gente quiere huir a Europa es básicamente la pobreza. Eso se ve acentuado por la circunstancia como el cambio climático, que impacta fuertemente en los recursos naturales. Las situaciones políticas en algunos países y los conflictos políticos son factores agravantes también y que justifican esta huida de esta población hacia Europa.
Lo peor puede estar por llegar, teniendo en cuenta que se prevé un otoño tranquilo en esas aguas del Atlántico. Por el momento las llegadas han aumentado en un 115% a Canarias. Para abordar esta presión migratoria, Sánchez ha iniciado hace un rato una gira para intentar hablar con los países de origen, por lo menos de donde zarpan. Un viaje que ha empezado en Mauritania, que recorrerá Gambia, Senegal. Hoy vamos a hablar de los problemas en África, mucho más allá de esas costas, de la importancia que debería tener ese continente para nosotros. La primera parada de Sánchez es Mauritania, como te digo. Es la segunda visita a este país en poco más de 6 meses, después de que en febrero viajara junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Soraya Ibares, directora de África Mundi.
Mauritania se ha mantenido férreo a su relación con Occidente y con la Unión Europea, precisamente, mientras que otros gobiernos militares de la región, como Mali, como Burkina Faso o como Níger, han virado hacia una colaboración más estrecha con Rusia.
Tiene menos de 5 millones de habitantes, pero una gran riqueza en recursos naturales que exporta sobre todo a países europeos con los que mantiene, como dicen, una gran relación.
Solo tiene 4,7 millones de habitantes. Es un país que es rico en recursos naturales, como el pescado, como el mineral de hierro o el oro, que estos tres son principalmente sus productos exportadores. Y está previsto que en los próximos años también empiece a exportar gas con el inicio de la explotación, del proyecto de explotación sobre el yacimiento Gran Tortuga que comparte con su vecino, con Senegal.
A los marroquíes, con sus causas. A los senegaleses, en una situación política interna tremenda. Se añaden muchos malienses que escapan de su país por la guerra, por las presiones, por la sequía. Mauritania se ha convertido en un lugar de tránsito de gran importancia para llegar a Europa.
Sin duda, Mauritania es un país clave para la inmigración porque es uno de los países que más migrante acoge dentro de la propia región, ¿no? Todo ello, sobre todo, agravado por la extensión del conflicto de Mali y el cerrojazo, ¿no?, de Túnez a la inmigración tras esos acuerdos alcanzados entre el país africano y la Unión Europea en 2023.
Que se hayan contado, ojo, Mauritania acogería a 200.000 refugiados, la mayoría de Mali. Y Horacio nos cuenta que están desbordados.
Llega mucha gente de Mali y esto se justifica por el deterioro de la situación política que vive ahora el pueblo maliense. Recordamos que en 2012 el gobierno mauritano en la zona de Lore Sagui construyó un campo para acoger a la población refugiada. Un campo que iba a acoger en principio a 90.000 personas. Pero hoy en día esta población ha duplicado.
Como te digo, es el primero de los 3 días de visita en los que Sánchez intentará mostrar a estos territorios de origen y tránsito. Que no están solos, que pueden seguir contando con España. En fin, Bea Mesa es nuestra corresponsal en la zona y conoce África como la palma de la mano. Bea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Bea. ¿Nos oímos bien?
Hola, sí. Sí, ¿qué tal?
Sí, ahora sí, ha sonado un poquito.
¿Me escuchas? Raro.
Sí, sí, perfectamente. Sí. Oye, ¿cuál es la relación actual con de España con estos tres países? Diferénciame, Mauritania, Senegal, Gambia.
Sí, es principalmente una relación estratégica, Ángel, con cada uno de estos países clave del África Occidental. Con Mauritania llevamos casi 20 años trabajando conjuntamente en lo que nos referimos al control de llegadas de migrantes irregulares a través de esa ruta atlántica, que es la predilecta en estos momentos tras cerrarse en buena parte del norte de África, como venimos contando. Con Senegal también es una relación estratégica en cuanto a control migratorio. Y con Senegal y con Mauritania también es interesante ver nuevos acuerdos económicos que estamos estableciendo en cuanto a los bancos de pesca. Fijaos, España y Mauritania trabajan conjuntamente en un comercio bilateral en el sentido de que estamos exportando a España desde Mauritania pues principales crustáceos procesados o pescado fresco, etcétera. Bueno, es interesante también ver con Gambia, que es una relación bastante joven con España en lo que también se refiere a control de ruta migratoria, control de llegadas, en fin, que todo se reduce especialmente, como decimos, Ángel, a la cuestión de seguridad y de las migraciones, ¿eh?
Claro, la situación política del país es distinta a la situación social y humanitaria. Acoger lo que ellos acogen resulta francamente imposible, pero la pata política, por ejemplo, en Senegal, yo estuve ahí hace muy pocos meses, es muy importante. Está, el país tiene muy serios problemas políticos, Bea.
Sí, hemos vivido durante muchos largos meses movilizaciones populares contra el que fuera el presidente Macky Sall, que fue destituido por Basuri en unas elecciones democráticas y transparentes inéditas, porque, si os acordáis, Sall intentó renovarse nuevamente en el poder presidencial, algo que no consiguió después de esas manifestaciones multitudinarias en aquel país del África Occidental, que permitió el acceso al poder de un candidato elegido democráticamente por la población. Y en él residen ahora mismo todas las esperanzas. Los senegaleses esperan un cambio de modelo económico que se ha basado durante los últimos años en un modelo neoliberal. Y eso no permite que los ciudadanos senegaleses y la juventud especialmente aspiren a un proyecto digno de vida. Eso es lo que está haciendo principalmente, Ángel, que los jóvenes senegaleses busquen la salida al Atlántico. ¿Qué es lo que quieren? Trabajo digno y un hogar, nada más. A nadie le gusta irse de su casa. Y desgraciadamente los senegaleses están obligados.
El problema es mucho más complejo. Ojalá se solucionara con una visita por estos países. Pero ¿puede ayudar esta visita de Sánchez?
Bueno, yo no soy para nada optimista con este viaje, porque es un viaje más institucional, como hacen tantos gobiernos europeos que se sienten impactados por las migraciones. Esto podría permitir, después de desembolsar grandes sumas económicas de dinero, porque todo se trata de acuerdo económico para que los gobiernos del África Occidental, sus cuerpos y fuerzas de seguridad se impliquen más en el control migratorio. Veremos una reducción, podríamos verla, pero no el final de los flujos migratorios, por razones que, Ángel, tú llevas años explicando en Cadena COPE. Son problemas estructurales en origen principalmente, que necesita un apoyo desde Occidente, ese Occidente que sigue también expoliando recursos. Entonces, hasta que no pensemos en una agenda conjunta global mundial, agenda 2060 real, para crear mano de obra, ¿no? Básicamente, crear industria, crear puestos de trabajo en el futuro y generar esperanzas en estas poblaciones tan ricas, Ángel, eso lo has visto tantas veces, pues es difícil que realmente consigamos que alguien no piense en un proyecto migratorio. Insisto, que es desafiando a la muerte, esto que no se nos olvide nunca. Cuando cogemos una embarcación desde Senegal, desde Nouakchott en Mauritania, desde Gambia, estamos exponiéndonos a la muerte en cada instante.
No lo olvidemos, algunos no lo vamos a hacer y vamos a seguir con esta historia. Por muchos motivos nos interesa tanto a ti como a mí. Gracias, Bea, cuídate.
A ti un abrazo.
Un beso, chao. La segunda etapa de esta gira de Sánchez será Gambia. Se trata de la primera visita que realiza un presidente español a este, el país más pequeño de África Occidental.
Gambia ha experimentado grandes periodos de inestabilidad política y dictatoriales. sobre todo desde el 94, cuando sufrió un golpe de Estado liderado por Yahya Meir, quien gobernó de forma autoritaria hasta 2017, aunque desde entonces y ese mismo año se fue elegido democráticamente el actual presidente, Adama Barrow, y desde entonces el país goza de cierta estabilidad democrática.
Gambia es un país completamente rodeado por Senegal, excepto el lado que da al mar. Depende casi por completo de la agricultura. El 40% de la población reside en zonas rurales, de todos ellos casi el 75% por debajo del umbral de la pobreza.
Gambia sufre consecuencias vinculadas al subdesarrollo, ¿no? Con uno de los PIB per cápita más bajos del mundo, que además se mezcla con una población tremendamente joven, ya que alrededor del 60% de los gambianos tienen menos de 25 años. Y al final la falta de empleo, las condiciones adversas son sin duda alicientes para la movilización migratoria hacia Europa.
A pesar de su tamaño, hablamos de una de las regiones que más pasos da a favor de los derechos de las mujeres y niñas. Y es que hace unos meses se convirtió en el primer país del mundo en mantener la prohibición de la mutilación genital femenina.
Últimamente se ha hablado mucho de Gambia porque a principios de verano se tomó la decisión de mantener la prohibición sobre la mutilación genital femenina. Sin duda, representa una victoria para los derechos de las niñas y de las mujeres en uno de los países del continente africano con las tasas más altas sobre esta práctica, sobre la ablación.
Durante la visita, Sánchez acudirá a a los cuatro miembros del Cuerpo Nacional de Policía, 6 guardias civiles desplazados para cooperar en la lucha contra la migración. La idea es intentar reforzar estas unidades para reducir la salida de inmigrantes rumbo a España. Tercera y última parada, Mauritania, Gambia, Senegal. Recuerdo lo que vivimos allí hace, unos meses, justo en el lugar en el que miles de migrantes se suben a una patera jugándose la vida. Nos fuimos hasta Tambour, una localidad muy cerca de Salí, al sur de Dakar, una localidad pesquera. Allí me encontré con Uli. A la primera pregunta, esta señora se rompió a llorar. Perdió a su hijo en una patera cuando intentaba llegar a España.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron. Volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo. Para mí fue muy difícil porque, además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Me pesa mucho su pérdida.
No le queda otra que convivir con esa pena mientras intenta convencer a los más jóvenes para que no cometan el mismo error de su hijo. Sabe que pesa mucho más la esperanza para huir.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Junto a Uli estaba Aminata, una vecina. Su hijo viajaba en el mismo cayuco y lamentablemente también perdió la vida. Ahora es la presidenta del colectivo de mujeres que han perdido algún familiar en ese barrio.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo y creé esta organización para ayudar a otras que estuvieran en situaciones similares. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por muerto. Le encontramos en una prisión de Marruecos y cuando se lo dijimos a su familia les dimos una alegría.
El drama de la inmigración afecta a casi todo el mundo en Senegal. Todos tienen algún familiar o algún amigo que partió y que no volvió. Y claro, quienes más lo sufren siempre son las madres.
Recuerdo perfectamente el día que se fue mi hijo. Recuerdo estar en el mercado, ir a comprar una medicina que necesitaba. Ese fue el día que se fue mi hijo, el último día que le vi. Y luego nunca tuve noticias.
Pasaron los meses y los años. Con el tiempo le di por perdido. Ahora pienso que está muerto. Ha sido muy difícil para mí darle por muerto sin ninguna información y hacerme cargo de la familia.
Al escuchar estos testimonios, mientras mirábamos al mar que les arrebató a sus hijos, te puedo asegurar que la emoción es insoportable. Para hablar precisamente del papel de la mujer en África, de cómo está la situación en muchos de estos países, de lo que debería importarnos de verdad este continente vecino, he llamado a Janet, una de las superheroínas de mi vida, que ha hecho cientos de milagros en ese continente con niños, con hombres y sobre todo con mujeres. La hermana Janet ahora es responsable en Europa de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora y encargada de los proyectos que se desarrollan en África especialmente destinados a ellas. Yo conocí a Janet en un par de viajes al Malí, en Kulikoro, y no la voy a olvidar jamás. Janet, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás, querida?
Es súper emocionada.
Mira, estos días atrás, cuando estábamos pensando, oye, ¿cómo abordamos lo de África y tal? Dije, joder, tengo tantas amigas y tantas heroínas misioneras que he conocido estos años y me acordé de mi colombiana favorita, que eres tú.
Bueno, pues yo estoy encantada porque el cariño y la admiración es recíproca y yo me siento feliz de tener un ángel como tú en mi vida.
Qué bueno. Oye, en todo este drama de la emigración, casi todo lo que llega a Canarias, a Ceuta, a Melilla, a Europa, son jóvenes, son varones. ¿Qué papel juegan las mujeres que también conoces tú, en este caso en Mali, Janet?
Ya, cuando una mujer ve partir a su hijo, a su hermano, a su sobrino o a su nieto, con ese adiós la sonrisa en sus labios desaparece. Es una realidad muy dura, muy triste, porque esta mujer solo vuelve a sonreír cuando tiene noticias de ese hijo, o ese nieto, o ese sobrino, o ese hombre que se fue, porque generalmente se van los chicos.
La pregunta del millón de dólares, imposible de responder, pero tú que has estado allí trabajando, ¿la solución está en el origen? ¿Solo cobrando en Mali, en República Centroafricana, en Congo, solo allí se puede solucionar el drama de la inmigración?
Estoy totalmente convencida. Totalmente, porque estos chicos se van, se aventuran a buscar esa realidad mejor, y porque no hay oportunidades en el país. He visto unos cuantos jóvenes, no puedo decir que son muchos, pero estos jóvenes que han trabajado en nuestros proyectos de emprendimiento, de desarrollo social, cuando logran educarse, formarse, tener un sueldo mensual, no se van, porque es que ellos aman su país y les basta con muy poco. Ellos no necesitan mucho para estar bien. Entonces, la solución sí está en el origen, en brindarles a ellos oportunidades, en brindarles trabajo para que se queden allí y saquen a sus familias y a su país adelante.
¿Tú crees, Janet, que nosotros, los occidentales, tú como americana, pero estás ahora mismo en el corazón de Europa, yo como español, somos conscientes de lo importante que es África y del poco caso que les hacemos?
Creo que falta mucho, pero cuando uno de nosotros, hablando de ti y de tantas personas, imposible de olvidar todo este tiempo de colaboración y de trabajo con el Ministerio de Defensa español, con Manos Unidas, con el Principado de Asturias, con tantas instituciones y ONGs españolas que siguen colaborando, que siguen trabajando y que son conscientes, no me alcanzan los dedos de la mano para contar todas las personas que están comprometidas. Si lográramos multiplicar eso por 100, salvaríamos muchas vidas y le daríamos alegría a muchas familias y ayudaríamos a que muchos jóvenes se queden en Malí, no tengan que emigrar y le demos un nuevo rumbo a las realidades que viven.
Si tuviéramos que poner en una coctelera, Janet, los distintos componentes de este drama, no sé, se me ocurre así a bote pronto, el yihadismo, la corrupción endémica en esos países, el cambio climático y esa sequía que hemos visto en el río Níger, todo eso junto, la pobreza, ¿Qué es más importante o es todo a la vez?
Es que es todo junto, es que nos encontramos con una realidad donde todo, lo llevan todo, ellos se levantan y se dan cuenta que no tienen lo necesario para comer, que el río se está secando, que las escuelas están lejos, que los pozos se están secando, es todo junto. Pero luego cuando al menos una persona de esas familias que acompañamos van a la escuela o tienen un trabajo o les ayudamos para que saquen adelante algún proyecto de emprendimiento, para que hagan un pozo y siembren peces, para que cultiven un jardín y les ponemos pozos de agua, son realidades puntuales, pero que a los 2 o 3 años, cuando tú los ves nuevamente, los ves convertidos en personas nuevas, realizadas y con una realidad muy diferente. Y algo muy importante es que ellos no son egoístas, ¿sabes? Cuando un maliense, un joven de estos chicos que logramos acompañar y que seguimos acompañando, mejoran su realidad, ellos quieren que sus compañeros lo hagan. Entonces comparten las riquezas que tienen.
No se me olvidará nunca una visita que hice en aquel segundo viaje a un centro absolutamente maravilloso para la mujer que hicisteis en Culicoro, casi casi enfrente de tu casa.
Sí.
Recuérdanos, ¿qué hacéis allí?
Bueno, ese es uno de nuestros proyectos bandera, es el Centro de Formación Profesional Ana Coulibaly, en el que se forman a las mujeres. Allá lo central no es enseñarles a materias muy teóricas, no, se les enseña algún oficio con el que ellas aprendan a salir adelante, aprendan a coser o aprendan a cocinar o aprendan algún oficio. Pero el meollo del asunto está en enseñarles a trabajar en cooperativas o asociaciones. Y luego ya hemos encontrado en Culicoró, en las esquinas, mujeres que venden buñuelos o que venden carne o que venden cosas de comida, pero en grupo. O sea, ya han avanzado del vender solas o el trabajar solas a hacerlo en grupo y ven claramente los beneficios tanto para ellos como para sus familias.
Recuerdo un aula, Janet, de ese centro en el que... enseñabais educación sexual. Y yo te pregunté, vamos a ver, pero vosotras sois monjas, ¿qué educación sexual vais a enseñar? Y precisamente lo que enseñabais es cómo las familias tienen que evitar la ablación del clítoris en las mujeres.
Sí. Y estoy muy contenta y muy orgullosa de decírtelo y de decirlo en público, que aquella mujer a la que entrevistaste, que se llama Acetu, que está en tu memoria y en tu corazón, es la directora de ese centro.
Qué
y
grande.
Una de las columnas vertebrales de este centro de formación profesional es la lucha contra la ablación. Y podemos ver ya de las jóvenes que hemos formado, son chicas que luchan para que sus hijas no sean
mutiladas
de esta
claro.
práctica, no sean mutiladas. Y han llegado hasta denunciar a las personas que lo hacen y han ganado en el tribunal. Entonces, claro, para nosotras es un motivo de orgullo muy grande el ver que desde nuestro centro también se hace posible el que las mujeres reciban los elementos, incluso jurídicos, para luchar contra esto. Son iniciativas y de pronto son puntos aislados, pero esos puntos aislados se van multiplicando y soñamos que en unos 10 años podamos contar otra realidad muy diferente.
¡Qué grande! Eso sí que es feminismo,
sí.
Allí donde hay que hacerlo. Sí. En fin, Janet, que me ha emocionado mucho volver a hablar contigo, que quiero verte pronto, que no olvidaré en mi vida aquellos viajes y gente como tú que conocí. Por cierto, ¿qué tal está Gloria Cecilia Narváez?
Bueno, Gloria Cecilia está muy bien haciendo su proceso también de reestructuración de su ser, de mujer consagrada. Ella inicialmente tuvo la oportunidad, creo que incluso de hablar contigo,
ahorita está
en Colombia, un poco más tranquila porque pasó también de todo ese boom mediático que en principio creo que le hizo bien, pero que luego tuvo que parar y en este momento está bien, está tranquila, está reconstruyendo su personalidad, por decirlo así.
Gloria Cecilia Narváez, esa misionera colombiana en Mali, que se entregó porque iban a secuestrar a sus compañeras jóvenes y estuvo 5 años secuestrada por el Daesh en el Sahel. ¡Qué mujer! Increíble. Sí. Janet, que te mando un beso muy fuerte y que cuídate.
Igualmente para ti, gracias por hacer palpitar mi corazón nuevamente con nuestro común denominador, Mali.
Un beso, Janet.
Un beso, gracias.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Hemos hablado de Mauritania, de Senegal, de Gambia, de Mali. Aprovechando la visita que está haciendo estos días a esos tres países, Pedro Sánchez. Una mini gira por África que esperemos sirva, aunque el problema de fondo es el que es. Esa ruta atlántica, una de las más mortíferas y peligrosas del mundo, que, ojo, no ha empezado a estallar todavía.